Radio Contacto, Jazz, literatura y otros temas que nos...
Empezamos con un escritor que no vino. El primer músico llegó una hora tarde. Ahora, con buen vino y pagando el taxi, logramos tener invitados en Radio Montaje.
Bueno, los años no pasan en vano y el vino se transformó en 7-Up y agua mineral. Hemos terminado golpeados con el sabor de Damián Lapuncini en más de una oportunidad con el tema del vino. Éramos muy jóvenes, recién empezábamos, claro. No a más el control de alcoholemia. Por eso mismo. Bueno, está aquí a mi lado Natalio Sued. Recién yo le contaba a Natalio que, un honor para mí que pueda abrir el ciclo de radiomontaje en Virasoro este viernes, y te saludo así formalmente al aire, como hay que hacer esas cosas. Y me decías, te preguntaba que el tema que no estás radicado aquí en el país, sino que estás en Holanda.
Exacto.
¿Y cómo se dio esa situación?
Fue, como te decía, un poco azarosamente, sí, porque estaba yo curioso de saber cómo sería la situación en el extranjero en general. Ajá. Quizás especialmente en Estados Unidos, ya que el jazz tiene su meca en Nueva York. No sé hoy en día si será así, pero bueno, para entonces era claro que así.
Sí.
Entonces, fui ahí unos meses, apliqué para ir a alguna universidad de Boston, y aun cuando hubo suerte con eso y las becas y demás, descubrí que era imposible económicamente solventarme. El alquiler era... Bueno,
ciudad cara, ¿no?
Ciudad carísima, Nueva York, sí, Boston también. Entonces, era un poco frustrante, ¿no? Ir aún habiendo ganado una beca y sabiendo que ese era el lugar. Entonces, en un ensayo con Marcos Bassiani, me muestra los folletos de un conservatorio que queda en Amsterdam, y me muestra también los profesores que había. Después, yo para entonces estaba escuchando un disco de Michael Moore que me había dado Ernesto Jodos. Y estaba como un poco así fascinado por su manera de tocar.
¿De qué año estamos hablando?
Y 2001.
2001, bien.
Sí.
Aparte, un año difícil.
Un año difícil, pero que para entonces yo no sabía de esa dificultad porque sucedió en diciembre. Me fui antes.
Ah, sí. Perfecto.
Mi ida a Holanda poco tuvo que ver con la situación socioeconómica, ¿no? Era simplemente una curiosidad.
Se dio así.
Me dije a mí mismo, si no es ahora, no es nunca, ¿no? Entonces,
entiendo.
Y me largué junto con Marcos, un amigo baterista, y Patricio Carposi, que es un guitarrista. Los tres nos vimos así envueltos en este proyecto, que era salir a estudiar en un lugar donde hay un estudio académico de jazz, cosa que aquí no había.
Claro, exactamente.
Ah, sí.
Bien. ¿Y Holanda, entonces?
Holanda, sí, como te digo, un poco por ser más barata, una cosa así.
Sí. Y, digamos, llegaste y te pusiste a estudiar. ¿Tenías esa beca y aprovechaste para... o tuviste que hacer otras cosas para...?
No, la beca esa que te dije que había obtenido...
En Estados Unidos,
sí. Aquí, sin beca, sin nada. Yendo ahí a audicionar, todo salió muy bien. Y hubieron... Fue más barato de lo previsto y todo fue muy benigno en ese sentido.
¿Y con qué panorama te encontraste, digamos, en Holanda musicalmente?
Musicalmente era muy rico, porque ahí hay un lugar que se llama Beamhouse, que es como una suerte de Blue Note, no sé, el lugar más importante de ahí, que trae gente de afuera y tiene también músicos locales, ¿no?
Sí, sí.
Pero estamos hablando de, no sé, personalidades así, que está bien al día, con todo tipo, con gente muy conocida y no tan conocida, con gente alternativa de Nueva York, pero y también de otros países. Entonces, ya ir ahí presenta un concierto casi cada noche, excepto el lunes y el martes. Y a veces incluso el martes, excepto el lunes, diría. O sea que son 6 días a la semana que veía algo.
Ah, perfecto, claro.
Entonces fue impresionante. Esa posibilidad fue increíble.
Es como un estudio paralelo, ¿no? Ir a escuchar música en vivo, digamos, para un músico.
Sí, exactamente.
En una época se decía, hay que escuchar los discos y tocar sobre los discos, etcétera. Digo, pero la idea de estar viendo al músico y viendo, ¿no?, gestos, movimientos...
Sí, y sobre todo músicos que admirás, y no solo, como te digo, de tu ciudad, sino de otras. No, esa experiencia de tener este lugar fue realmente, sí, una segunda escuela, diría yo.
Totalmente.
Sí, sí.
¿Te parece que escuchemos algo de tu música?
Bueno.
Grabación del año 2005, Mirada Esquiva, aunque aquí se editó en el...
un año siguiente, creo, 2006, 2007.
2007 incluso. Casi, okay, 2007. Me parece, que se editó a través de ese jazz.
Exactamente.
Bien, y está, bueno, Natalio Suárez, el saxo tenor. Llegaste a tocar, recién nombraba a Michael Moore, que lo escuchabas en un disco y llegaste a tocar con él. Sí, eso habrá sido también...
Impresionante, sí, porque llegué y fui a tomar unas clases con él. Y bueno, él es un personaje así divino, una persona cariñosísima y muy, muy de ayudar. Entonces hicimos buena amiga de entrada, pero siempre en esta relación como...
Docente-alumno, digamos. Sí, bien.
Y que después se fue desdibujando hasta llegar así, somos compañeros. En este disco sucedió así. Sí.
Una maravilla. O Michael Moore, el saxo alto, clarinete, y también toca clarinete bajo en este disco. Paul Werner en el contrabajo y Flynn Van Hemmen en la batería. Serial Number es el título del tema que vamos a compartir de Natalio Suárez Cuarteto. Natalio Suede está aquí con nosotros charlando, estamos escuchando su música. La propuesta de este viernes, el ciclo, tiene que ver con temas también tuyos.
Sí.
En este estilo va a estar con Rodrigo Domínguez, vamos a hacer la aclaración. Hernán Merlo en el contrabajo y Eloy Michelini en la batería.
Exactamente.
Todo tu repertorio, digamos. ¿Composiciones tuyas o van a meter algo de Rodrigo?
Sí, va a estar compartido.
Ah, perfecto.
Sí, sí. De Rodrigo y mías, mayoritariamente.
Bien. Sí. Bueno. Estamos charlando fuera del aire, temas varios con Natalio. Le preguntaba, en realidad le contaba la anécdota que alguna vez lo dijimos aquí en Radio Montaje, que tanto al Gato Barbieri como a Piazzolla le sucedió que, en el caso de Gato Barbieri y Glover Rocha, un director de cine, y a Piazzolla con Nadia Boulanger, que fue una de sus maestras, que le preguntaba, ¿no?, que hagan su música, ¿no?, que les muestren un poco la música que hacían, más allá de lo bien que tocaban otras músicas, ya el jazz o la música cercana a la música clásica, que es lo que hacía Piazzolla un poco cuando se fue para Europa. Y le preguntaba a Natalio si qué le pasó cuando estaba en Holanda, y dice que sí, que Michael Moore también, ¿no?, te dijo algo similar.
Sí, sí, en nuestro primer encuentro, que fue una especie de... porque no fue una clase, no sé, nos pusimos a tocar.
Sí,
entonces,
sí.
Yo para entonces tocaba el alto. Y tocamos un poco free, es decir, sin decir nada acerca, sí, sí, de lo que íbamos a tocar. Fue muy bonito, por cierto. Y después tocamos sobre un estándar. Y después me pidió que tocase algo que fuera, que tuviese que ver con el lugar de donde vengo.
Claro.
Y me puso en un aprieto, a decir verdad, porque no... sí,
mi sorpresa. Bagaje,
sí, folclórico y tanguero para entonces no era muy vasto. Tenía alguna experiencia, pero...
¿Te acordás que hiciste, que tocaste?
Me acuerdo que improvisé una suerte de samba.
Ajá.
Ni siquiera... sí, como preludé arriba, alrededor de una canción, es decir, del Cuche, le hicimos una samba del Cuche.
Ah, bien.
Y sí, se salió bien, sí, de hecho. Pero, ¿viste? Cuando uno se sorprende de lo que está haciendo...
Sí, sí, sí.
Nunca,
sí,
nunca... Me di cuenta que nunca toqué en el saxofón, por ejemplo, una samba del Cuche de Leguizamón.
Mira vos.
Y eso ya fue una clase increíble, porque acto seguido me dijo cosas como, por ejemplo, que con el saxo se puede tocar cualquier cosa. Estas cosas que uno no... son, parecen tontas y
sí, sí,
obvias.
Claro, pero porque necesitas que te las confirmen, ¿no?
Sí, sí, sí. O no. Sí, como que uno cree que por tocar el saxo, no sé, tiene que tocar jazz y siempre, no sé, cool y siempre nuevo y qué sé
yo. Sí, sí,
pues
sí,
también
sí,
puede ser un... Sí, sí, cualquier cosa.
¿Y cómo fue ese traspaso? Me decías que cuando fuiste allí tocabas el saxo alto. Ahora en realidad tocas el tenor, ¿no?
Exacto.
¿Y el traspaso cómo se dio? ¿Por qué el cambio?
Siempre, a decir verdad, desde mi primer acercamiento al saxofón me gustó el tenor. Siempre idolatré a tenoristas y tocaba el alto, curiosamente. pero bueno, el lenguaje del alto se me fue pegando y el registro también. Llegó un punto en el que quise tocar el tenor y aquí era como tarde, ya todo el mundo mi entorno me conocía como saxofonista alto.
Sí, sí.
Entonces no estudiaba el tenor con el respeto que se merece. Entonces me pareció una buena oportunidad al ir a Europa decir que tocaba el tenor, mentir, digamos. Y así fue como me vi obligado a estudiar el tenor seriamente y descubrir un instrumento así que con el que sigo profundamente enamorado.
Bien. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Natalio. Aquí se incorpora Rodrigo Domínguez en el saxo alto y soprano en este disco llamado Amistad, que es un proyecto de Hernán Mandelman,
sí,
¿no?
Totalmente, sí.
Bueno, que salió bajo el nombre Suez Domínguez Mandelman Overson. Natalio saxo tenor, Rodrigo Domínguez alto y soprano, Hernán Mandelman en batería y Frank Overson en el contrabajo. Compartimos este tema del año 2008. Amistad es el título del disco. Muy bien, seguimos aquí en Radio Monta. Ya está Juan Pablo Redondo, con nosotros. En el próximo bloque va a estar charlando. Natalio, si tenés tiempo, ¿te querés quedar?
¿Cómo no?
No te quiero así presionar, pero si estás con ganas, quédate y en el próximo bloque vamos a escuchar algo de música de Juan Pablo Redondo y también vamos a estar conversando con él. Pero bueno, este es el bloque dedicado a Natalio Sued, que este viernes va a estar en el ciclo de Radio Montaje en Virasoro Bar. ¿Y qué estábamos? Bueno, que te quedaste ahí con el alto. Ahora llegaste allá y yo toco el tenor, ¿no? Como
sí. Haces una.
Pero a ver, volvamos un poco en el tiempo. Y acá en Buenos Aires, ¿sos de aquí porteño o no?
Sí.
¿Con quién estudiaste? ¿Qué hacías? ¿Qué no hacías? ¿Con quién tocabas antes de irte?
Bueno, contestando a tu primera pregunta,
sí.
Estudié en el Conservatorio Nacional, en Pablo Buchardo, con Carlos Goldberg, fue mi primer profesor, y después Hugo Pierre.
Uh-huh.
Pero esa orientación era académica, ¿no? De música clásica, digamos, entre comillas.
Sí, sí.
Y fui conociendo amigos que me dieron música, y entre ellas había música de jazz, y me gustó tanto el aspecto de la improvisación que empecé a hacer paralelamente al estudio este de música clásica en el saxofón, música de jazz. Rodrigo Domingos tuvo una implicancia fuerte,
ajá,
que sí, fue como un amigo profesor, una cosa así. Ernesto Jodos, otro. Y todo lo que ellos movían, los grupos en los que estaban. Rodrigo me dio una mano así impresionante. Estudiar con él fue muy alentador.
Ah, qué bueno.
Y gracias a él conocí a otros músicos como. Si mal no recuerdo, a Jodos lo conocí de esa forma. Él fue a ver algo, un proyecto que Rodrigo había armado en el que yo estaba.
Sí.
Y él me vio y me llamó para un proyecto suyo y así conocí a Carlos Lastra. Bueno,
a todos los sí, músicos, sí.
Hernán Merlo, bla, 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 sé, tantos otros.
Sí, sí.
Sí. Tuve suerte, creo. De hecho, irme fue un poco un bajón, porque uh-huh. estaba bastante activo y muy contento con lo que hacía. Pero bueno, tenía esta cuestión ahí pendiente, que quería saber cómo era en otro
lugar
y decidirme.
Y ahora estar radicado allá, digo, igual tratás de venir, ¿no? Cada tanto aquí a Buenos
Trato
Aires,
de venir,
tocar, sí.
Sí, una vez por año al menos, y lo voy logrando por ahora. A veces queda como poco, a uh-huh. decir verdad, pero bueno, es lo que hay. Y estoy ahí, pero sé que tarde o temprano voy a volver. Es un lugar muy jugoso profesionalmente,
sí.
Pero tiene algunas contras, algunas adversidades,
sí,
que uno puede enfrentar por algún tiempo, pero sé que conociéndome, no sé, no es el lugar en el que quiero pasar.
Entiendo.
El resto de mi vida, no sé.
Entiendo.
Pero por lo pronto.
¿Qué proyecto estás armando allá? ¿Qué tenés?
Allá acabo de grabar una cosa con un trío, batería, guitarra eléctrica y saxo. Y en el que no es jazz, tiene una orientación más rockera, si se quiere. Hay improvisación, rock, un poco de jazz, sí,
sí,
pero no en el aspecto del swing, no de la rítmica de jazz, sino
entiendo,
de algún otro. Y nada, explorando ahí, porque la guitarra usa efectos, loops y demás, y el saxo no, entonces es un poco difícil, pero creo haber encontrado, o creo que hemos encontrado una manera ahí.
A ver si. Hay como una necesidad de ir rompiendo un poco las fronteras, si es que hay fronteras en el jazz, porque veo como que hay todas nuevas tendencias donde se está dejando de lado quizás el estándar o la forma más tradicional de interpretar y empezar a abrir el juego. Que creo que siempre lo tuvo el jazz de alguna manera, ¿no?
Sí,
desde
sí.
La influencia de la música cubana, música latina, música europea, etcétera, etcétera. Pero creo que ahora se está dando más de jugar más con la improvisación, pero a lo mejor con una rítmica más cercana al rock. ¿Compartís eso o...?
Comparto, sí. Sí, quizás con lo primero que dijiste.
Ajá.
Que sí, se percibe un cierto aburrimiento, no sé, o cómo decirlo, un hartazgo del jazz, de lo que se dice straight ahead.
Sí,
de abordar un estándar de la forma en que ya lo abordaban hace 50 años los músicos de entonces.
Sí.
Y quizás, no sé qué habrá sucedido, pero los músicos de la actualidad se habrán replanteado si terminar siendo una suerte de museo viviente, ¿no?
De copia fiel,
exacto,
digamos,
de aquel entonces, aquella época dorada, o hacer algo distinto. Y me parece que surge como una necesidad de hacer algo distinto, esta mezcla que se dan, o esta exploración de la improvisación más pura, si se quiere, sin tanta influencia necesariamente del jazz o de algún estilo determinado, sino como hay en Ámsterdam, improvisación per se, digamos así.
Sí, sí.
Se juntan instrumentos y combinan sonidos.
Y adelante.
Sí.